Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es sábado, es 5 de septiembre de 2026, que comienza el cuarto podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia, con David Martos, quinótico.es.
Y siendo 5 de septiembre, tenemos que decir felicidades a nuestra María Cusó, a la que echamos mucho de menos, porque es una habitual de la Mostra de Venecia. Y la segunda cosa es que, supongo que en cámara no se notará, pero me ha picado un mosquito en el centro de la frente. Esta es la vida, Yanina Pérez Arias. Buenas tardes.
Los mosquitos nos tienen, pero bueno, es que ven los quinóticos y van a por nosotros. Y son grandísimos, son unas cosas así gigantes, ¿no?
Hemos leído un comentario en Spotify donde estamos saliendo con vídeo de, creo que era un oyente que decía que qué abrigados vamos para el calor que hace. Bueno, es que hay que guardar un poco los pelos de las piernas, María.
Exactamente, no.
Guerra.
No, tenemos prohibido los pantalones cortos y las camisetas. Por ejemplo, Nani Moretti hoy me ha sorprendido que ha venido a la rueda de prensa con camiseta. Estaba como rejuvenecido, simpatiquísimo, con el ego subidísimo hoy.
¿Nos parece que hay como una beta de gente mayor que va en camiseta?
Bueno,
yo los veo por la calle.
¿Ah? Okay.
Sí, gente que de repente dice, me he vestido toda la vida, me he estado atento, claro, a la etiqueta y ahora voy a ir en camiseta. Me parece bien, ¿eh? No tengo problemas.
Me parece fantástico.
Mayora, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Él nunca va en camiseta. Él piensa mucho siempre cómo se viste.
De hecho, en el podcast número 2 sí que fui en camiseta, pero
casi bueno, nunca me lo desvuelvo. Una cosa, mi madre, que tiene 97 años, una de las cosas que le escandaliza es que ya no vaya la gente con zapatos. Y que todo, y dice, hasta la gente de mi edad, mira, Dani, es verdad,
mira,
hasta
Dani,
la gente de mi edad va con zapatillas. O sea, que es verdad que tienes la sensibilidad de doña Isabel, 97
años. Quiero saber qué piensa tu mamá de ese nuevo modelo que lanzó Chanel, de los zapatos no zapatos. O sea,
antes de empezar este podcast, este grupo ha dicho, hoy hay que hacer más corto, hay que centrarse, porque luego no llegamos nunca a hablar de cine. Llevamos 10 minutos hablando de zapatos. Dani Mantilla, buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me encantaría enseñar mis muslos, porque me gustan mis muslos. Pero Iñaki no me deja. Así que por la mañana...
Ya estamos atacando. No te dejo.
Por la mañana voy con pantalones cortos y por la tarde de largo. De largo, así que ahí estamos.
Bueno, el otro día me dijo, voy a llevarme el pantalón largo solo para Fred y cambiarme después porque no puedo.
Así es, no lo he hecho todavía, pero lo haré.
Esto me lleva a decir que estamos un día más en el estudio de Fred Film Radio. Gracias, compañeros, compañeras, por acogernos como siempre. ¿Qué temperatura hace en Taylor Ride ahora mismo? Es colorado, ¿no?
Sí, hace calor.
Yo he visto a un Javi, no hace tanto calor, van muy abrigados. He visto una story de un Javi, de uno de los dos Javis, tumbado así en una ladera que llevaba como una manguita, un poquito de manguita.
A ver, es que David Marto siempre dice, no hagáis preguntas que no sepáis la respuesta o que no sepáis que la persona que va a responderlas hace la respuesta.
Yo te lo digo.
Le encanta.
Máxima de 16, mínima de 7.
No, madre, es calor. Es
el año que viene nevados. Vamos a Telura.
Sí, sí, es un pueblo nevado y de hecho...
¿Nevado no ahora?
No, pero muy de nieve, muy de nieve. Y bueno, así continuamos,
muy de
por
favor. Muy de
¿qué pasa con Telluride?
Dímelo tú, ¿qué pasa con Telluride? Que está el festival en marcha.
Así es, durante los próximos 4 días, hasta el lunes, van a pasar muchas cosas. La primera noche contuvo, por ejemplo, la premier mundial de Elsinore, que es una película que recorre los últimos días de un actor escocés que se llamaba Ian Charleson, que interpreta a Andrew Scott, que básicamente... es su adiós a la vida y a los escenarios mientras prepara su interpretación como Hamlet y se despide porque tiene sida, son los años 90 y es esa época traumática y es una historia que cuenta básicamente lo que se perdió una generación. Las críticas han sido fantásticas para Andrew Scott. Hay un poco más de dudas alrededor de la propia película, así que no se sabe si puede acompañarla en el resto de la carrera, pero parece que él, que se quedó hace 3 años fuera de la conversación con desconocidos, va a tener una nueva oportunidad de ser reconocido. Para que la gente que no se acuerde ahora mismo, es también el cura, por ejemplo, de Fleabag, un secundario en historias como Pride o el villano de Sherlock. O sea, es un actor como muy conocido y que ahora puede tener su momento de gloria.
Y Olivia Colman como contrapunto cómico.
Así es.
Esta es una película. ¿Cuántas quedan?
Tres.
Vale.
Una de ellas es también Deliberation, que es una peli de Guy Nativ, un director que ganó el Oscar por un cortometraje sobre el racismo que se llamaba Skin y que está basada en la propia historia de su abuela y cómo acabó atrapada por una secta después de sobrevivir a los campos de concentración. Y de nuevo, es el caso de una película que gira alrededor de una interpretación fantástica, como es el caso de Carrie Coon, un nombre muy televisivo, muy teatral, que le hemos visto en The White Lotus temporada 3, en Leftovers.
En la serie favorita de Iñaki,
The Gilded Age.
Así es. Y que tiene pues su primera gran oportunidad en el cine. Y veremos qué pasa si tiene recorrido en los premios. Esa misma duda hay con Mike Lee, que ha enseñado ya por primera vez una película que esperábamos ver en Venecia. Finalmente llegará en San Sebastián, compitiendo por la Concha de Oro, que es Tender Loving Care. Y ojo, porque aquí está una actriz que nos gusta mucho en Quinótico este año, como es Kate O'Flynn, que es la protagonista femenina de Widow's Bay, una de las favoritas para los Emmy, y que aquí es la prota de lo que puede ser la última película de Mike Lee, después de Mi única familia, que fue su regreso, y aquí ya ha avanzado que él cree que no está en condiciones de hacer otra más. Las críticas son positivas, dicen que es una película muy sencilla pero muy profunda y que conversa con su forma de ver la vida y sobre todo la clase social británica más humilde, a la que ha dedicado 40 años de carrera. Y con el León de Oro, por ejemplo, de Vera Drake aquí en 2004, el año de Mar Adentro. Y terminamos con el repaso a los estrenos mundiales con A Long Winter, de Andrew High, el director de Desconocidos precisamente, que ha tenido también buenos comentarios, pero dicen que puede ser una película como más fría y más artística que de público o emocional. Dicho esto, hoy sábado llegan los Javis. Es el primer pase en terreno norteamericano de la bola negra, porque ellos priorizan el primer día para las premier mundiales. Y creo que también se va a ver el debut, que es la nueva película de Jesse Eisenberg con Julianne Moore.
Pues todo eso es Telluride. Para la gente que nos escucha, que nos ve, a la que le interesa el recorrido de las películas en general, no solo Venecia, aquí está Dani Mantilla para servir vuestras necesidades y para, digamos, satisfacer vuestras curiosidades. En Venecia, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, ese valle del viernes se ha remontado, estábamos en, no muchísimo, pero bueno, un poco, se ha remontado con un par de películas de competición que tenemos que comentar y tenemos que dedicarle su tiempo. Vamos a comenzar con Nani Moretti, una coproducción en la que está España, está Ambitim, está Nirusoin. Sucederá esta noche, una película ambientada fundamentalmente en Italia, pero con escenas en Oslo y en San Sebastián, que cuenta la historia de una, fundamentalmente de una pareja, compuesta por dos personas que han llevado recorridos vitales diferentes y que se encuentran en varios momentos de la vida. Es una gran historia de amor, melancólica, un poco musical a veces, cómica en otros momentos. Yo diría que es puro Nani Moretti sin caer en absolutamente todos los manierismos de Nani Moretti, sino que algunos los renueva. Entonces, bueno, ¿qué queréis contar del argumento? ¿Qué os parece que es spoiler? ¿Qué no? ¿Qué opináis de la película? ¿Tú no has hablado lo suficiente?
No, es que Nani Moretti le gustaría que no contáramos muchas cosas porque, ojo, no se sabía nada más, más allá que era una adaptación de unos relatos cortos de un escritor israelí. Y la sinopsis oficial que compartió el Festival de Venecia, que era todo lo que sabía hasta ahora, es: te esperaré todo el tiempo que haga falta. Pero para que lo sepa, ¿va a pasar esto antes o más tarde? Es como, por favor.
Voy a decir que sea pronto. Voy a decir una cosa. La película era de Nani Moretti hasta esta mañana.
Sí. Sí.
Y yo no he firmado ningún papel. Así que la película es nuestra. Yanina, agarras el micrófono y cuenta lo que quieras contar de la película.
Bueno, María y yo hicimos la videocrítica y allí tuvimos un tete-a-tete. Y claro, estamos muy de acuerdo en que es una Nani Moretti que sí recuerda el Nani Moretti de antes, pero es una película bastante sencilla, muy cómoda, una dramedy, que hay ciertos diálogos que recuerdan mucho al colmillo afilado de Nani Moretti, pero esta es una Nanni Moretti más de los años otoñales, ¿sí? La película está protagonizada por Luis Garrel, guapísimo, Yasmine Trinca, que es figurón del cine italiano. A mí me parece que la química entre ellos es inapelable, indiscutible, es muy buena. Yo creo que es un casting bastante acertado. Y tiene números musicales, tiene una banda sonora de Alberto Iglesias, que saliendo de la proyección nos comentó nuestro querido colega Thomas Alberhausen, dijo, nada más con la banda sonora de Alberto Iglesias me recordó a un Almodóvar, pero al estilo Moretti. Así como que sí y no. Bueno, cuidado.
Es verdad que Alberto Iglesias tiene un tono tan personal, sí, y está tan atado al Almodóvar que hay una cierta disonancia. Creo que sí que le pega a la película, sí, pero es verdad que la cabeza se te va, ¿no? Un poco, sí, hacia Almodóvar.
Y quizá es una película que se desarrolla en varias ciudades. Arranca en Oslo, va a Roma, luego va a San Sebastián y recala otra vez en Roma. Y en Turín también, pero muy poquitito. Pues sí.
María. A mí me ha gustado mucho que Luis Garrel hace el alter ego de Nanni Moretti. O sea, el Nanni Moretti de Caro Diario, con el sarcasmo. Y la verdad es que es muy difícil que un actor se meta, ¿no?, en lo que ha sido tu personaje de ficción. Yo creo que funciona muy bien y es una película que tiene ese estado mental de alguien que un poco que la vida le ha pasado por encima, ¿no? Entonces es muy bonita la idea de que una pareja se va encontrando, pero se tiene que ir dejando porque les van pasando cosas sentimentales que tienen que solucionar, que es la vida misma, ¿no? Un adolescente que se tuerce. Entonces es una película con mucho humor, muy sentimental, muy bien resuelto lo sentimental, y luego esa relación con la música, ¿no? La música como algo, la felicidad total. Hay un número en la calle que es, también podría ser muy almodovariano, pero esa manera que tiene Nanni Moretti de ponerse en ridículo, pues aquí en esta película está y me parece pues deliciosa. Claro, a mí me resulta una película muy de mi generación, ¿sabes? He tenido la sensación también de que en el arranque la manera de contarlo eran tomas muy largas, fundidos a negros, y yo pensaba, pero vamos a ver, que parece que estamos en los 90. Y es que lo que hace es para el tiempo. Y dice, no, este es mi ritmo. Y yo creo que cinematográficamente se agradece mucho, porque es que es una película que te pone en un estado mental de ver la vida pasar y de ver que las cosas se van. Entonces yo creo que es una muy buena película de las mejores de Nanni Moretti de los últimos tiempos.
Sí, o sea, a mí me encanta este amor a destiempo, ¿no? Que no acaban de encontrarse a pesar de que sus vidas prácticamente tienen los mismos problemas en paralelo, ¿no? Al principio es ellos dejan su pareja, tienen los dos un hijo adolescente, cada uno con sus problemas, no voy a contar más. O sea, van teniendo como un transcurso muy paralelo en sus cosas que dices, están destinados a encontrarse, pero cada uno con sus problemas acaban separándose, ¿no? Pero dices, espero que al final, no vamos a decir si sí o si no, se encuentren, porque es verdad que la química entre ellos es increíble.
Y las familias, ¿cómo están dentro? Claro, los hijos adultos, la relación de los hijos adultos con los padres mayores, que es algo que no se suele ver, o que no. Si se ve es de una manera artificial, ¿verdad que funciona perfectamente?
Y luego me encanta también toda la calidez que tiene la película. El calor de la familia, el calor de los amigos, el calor de la casa, ¿no? Todo lo contrario a lo que hablábamos de la película de Schrader el otro día. Estaba todo muy, muy, muy cuidado. Las casas de ellos, las estanterías con los vinilos, los libros de la tienda de libros. O sea, todo hace ver que está todo súper bien pensado. ¿Cómo van vestidos ellos?
En la rueda de prensa, Yasmín Trinca ha alabado, de hecho, que Nanni Moretti esté tan pendiente de las personas como de los objetos.
¿Ves? ¿No? Fíjate.
A mí, y luego es que a mí me gusta mucho, perdón que te corte, sí, que es un amor muy adolescente en el sentido de la vibración que desprende, de la efervescencia. Sí. Creo que son dos personas de cuarenta y tantos, o no sé si ya incluso llega a los 50 en la película, pero hay una adolescencia en la manera de mirarse, la manera de buscarse, de desearse, de separarse, que me ha parecido muy refrescante.
Pero también porque eso está, yo creo que de alguna forma el personaje de Luis Garrel se va convirtiendo poco a poco emocionalmente y desde un punto de vista romántico en el padre que nos han presentado al principio de la película, que yo creo que es uno de los hallazgos. Para ser una historia que está centrada mucho en ese romance, creo que como hay pequeños momentos de otros personajes que elevan la película y la hacen más rica, como esa madre diciendo algo profundamente inapropiado en la primera escena de la película en Oslo, que es divertidísima, o como esa otra joven madre que solo con ver una situación se da cuenta de que no está preparada para vivir según qué cosas, o directamente ese gran día final del padre. Hay momentos, sí, muy cálidos, muy, muy bonitos, y creo que es una película como más cómoda para Moretti que El sol del futuro, que tenía más hallazgos, era más arriesgada, tenía menos miedo al ridículo y a exponerse. Creo que en este caso es como más acomodado de alguna forma, más... Más pija también en esta película. Bueno,
ha dicho
política.
Que no utilizan la Vespa. Hay un homenaje a Caro Diario, pero no es una Vespa, es una película japonesa. Ha dicho Nanni Moretti que es que no quiere repetirse, cuando en realidad la película es un homenaje a sí mismo, que es perfectamente legítimo. Tiene 73 años y, francamente, no hay por qué descubrir la pólvora. O sea que yo creo que es legítimo.
Y Nanni Moretti, que también tiene un pequeño papel aquí en esta película, a través de él también se explora esa otra relación entre padre e hija, en la que se dicen de todo, se cuentan todo, y no solamente estamos hablando aquí del amor romántico, sino también estamos hablando de sexo, que es una de estas cosas así como que desaparecidas de lo que es el cine. Entonces, que se hable directamente del sexo, que se hable y que se vea el deseo entre dos personas y que se tematice, pues también es como que un aporte a la narración de la película.
Ayuda a todo esto cuando hay gente en pantalla como Yasmín Trinca y como Luis Garrel, que es que viéndola pensé en esa cita de Roger Ebert, que decía que a veces en una película solo hace falta mostrar a dos personas bellas enamorarse, que el resto es el lo que quieras echarle de salpimentar la película.
Y luego tiene una secuencia de un beso que da entre vergüenza ajena y qué bonito todo junto
con una ventanilla
de un coche que es también muy memorable.
Bueno, si queréis hablar de Prime Time y de Oasis, tenéis que callaros ya. Okay. Tenemos que pasar a la siguiente, porque es que esto va, el reloj va y nos tenemos que marchar. Prime Time, película de Lance Oppenheim, que también hemos visto en competición estas últimas horas, protagonizada por Robert Pattinson, Merritt Weber, entre otros, sobre la espectacularización de la cultura televisiva hace 20 años en Estados Unidos. ¿Queréis contar el caso real en el que se basa y luego hablamos de la película? Dani.
Chris Hansen era el presentador de un formato que dentro del especial Dateline de NBC, el programa semanal informativo, había unos casos donde básicamente tendían trampas a hombres con tendencias pedófilas para llevarles a pisos francos, a casas, donde les tendían una trampa, y básicamente había un señuelo, actrices o actores, que iniciaban una conversación y de repente desaparecían y llegaba Chris Hansen, que lo interpreta Robert Pattinson, y le montaba el número, intentaba descubrir qué hacían ahí, cuáles eran sus intenciones, y después llegaba la policía y les detenía. ¿Qué pasa? Esto fue un fenómeno absoluto durante 3 años hasta que, como tantas cosas en esa época con los medios de comunicación, les estalló en las manos, básicamente.
Bueno, pues esta película además tiene un look muy particular porque imita a un poco a las lucecitas RGB de las televisiones antiguas, en cierto modo, imita ese estilo, y luego lo que hace, claro, es reflexionar sobre en qué medida esa... ese vale todo para conseguir dinero de la televisión de ese momento se filtra hacia nuestra relación hoy con los medios de comunicación y con las redes sociales, ¿no? ¿Qué os pareció la película? ¿Quién quiere empezar?
Sí, o sea, en ese momento se luchaba por tener un espacio en prime time, que era como el prime time televisivo, era lo más importante. tú como profesional era a lo que aspirabas, ¿no? Si querías trabajar en televisión y estabas, bueno, y en ese momento se estaba dispuesto a todo, prácticamente por copar un momento en prime time, que sería ahora el famoso engagement en redes sociales, ¿no? Estás dispuesto a todo por conseguir ese engagement. Y por eso nosotros, hablando de la película, hacíamos un paralelismo de las cosas, de cómo todo ese sensacionalismo que nació en los 90, en los primeros 2000 en televisión, cómo ahora se ha trasladado a las redes sociales, entre otras cosas porque, claro, la televisión hubo un momento que ya se tuvo que legislar absolutamente todo porque no, hay cosas que no se podían mostrar. Hay unos horarios a los que no se pueden mostrar según qué cosas, todo tiene, bueno, el tema del derecho a la intimidad, al honor, etcétera, que todavía en las redes se salta un poco, sobre todo porque creo que se te va mucho más de las manos que lo que pasa en televisión, y eso que en esa época se les iba de las manos absolutamente todo porque estaban dispuestos a todo, como se puede ver en la película. No vamos a desvelar cuál es el final, pero el sensacionalismo al que se llegó fue descomunal.
A mí me ha decepcionado, porque me parece que visualmente el formato está muy bien, Robert Pattinson, los personajes está muy bien interpretado, pero yo creo que es una película que no se eleva, que le pasa peor todavía que con Inc, que nos decíamos que no se eleva, no se atreve a decir nada. Estoy viendo ahora aquí una bolsa que pone Cinema doesn't end on screen, y eso es así. O sea, hay muchas películas que se acaban solo en la pantalla y otras que trascienden. Esta película no trasciende para nada. Y yo la estaba viendo y había una palabra que me estaba dando en la cabeza todo el rato. Es una palabra inglesa que no la tenemos en el castellano exactamente, y es accountability, y es la responsabilidad y el pagar. Y yo creo que eso es una cosa que en Estados Unidos, en las películas americanas, les está dando mucho miedo hablar de las consecuencias tangibles, ¿no? Entonces, esta película lo que hace es mirar una vez más con fascinación al mito, al hombre monstrificado, al que es lo que además ha dicho el director que le parecía, y ahí se acaba. Entonces, me parece que sencillamente es una película morbosa más, que no tiene reflexión más allá. Él ha dicho que era un personaje que le fascinaba porque lo había conocido en South Park, y yo creo que en realidad se queda cortísima. Entonces, me parece que está muy bien hecha, muy bien interpretada, pero que se queda en la puerta del cine y para mí ha muerto. Entonces, me parece penoso, la verdad. No puedo decir otra cosa, aunque ayer por la noche decía Iñaki decía, da la sensación de que no nos gusta nada. Bueno, nos gustan cosas, pero también yo sí que creo que el cine va más allá de la pantalla, y entonces esta película me ha parecido prescindible.
A mí sí me ha entusiasmado la película, y me ha entusiasmado sobre todo, que quiero poner en valor, detrás de bambalinas, cómo se arma un programa como este. Me gustó mucho esa dinámica que hay entre el equipo de producción y esta persona en la que tú no le ves en qué momento se quita la máscara para ver qué tipo de persona hay detrás. Y yo creo que justo allí, en esa sutileza, está el gran trabajo de actoral, de interpretación, que ha hecho Robert Pattinson. Porque claro, cuando tú tienes un personaje que es abrasador, abrasivo, intenso, y que es un personajito per se, es muy difícil la decisión de qué hago, lo imito, hago una caricatura, qué hago. Entonces, lo que ha hecho Pattinson es ver en esas grietas para captar algo de la esencia, algo, aunque sea insignificante, de lo que él cree que es la persona detrás del personaje mediático. Y eso, bueno, a mí me pareció, me voló la cabeza, y también esto de la decisión del director de mostrar más de la familia elegida, que es la familia esta con la que él está tratando de llegar a un éxito, y estamos hablando desde 2006, ¿eh? a 2008, que es cuando se termina la cosa, eso también, todas esas dinámicas que se forman allí, a mí me parecieron pues muy de mucho valor. Y hay otra última cosita que me gustaría hablar, y es este de cómo se siguen a los tres personajes, que no solamente es el de Chris, sino también es el del actor y también de la productora. Lograr ese balance entre ellos tres y ver cuáles son sus motivaciones, a mí me parece que está muy bien desarrollado, muy bien actuado, y yo creo que va a buen puerto. Es posible que a esta película, que sí, que no es el peliculón, pero es una buena película, la aupen para que llegue más digamos, a la temporada de premios. Hablamos siempre de la temporada de premios porque estamos en un festival de cine y aquí se inauguran las grandes carreras. Nada más para aclarar eso. Y claro, Robert Pattinson se apunta otro personaje extremo, arriesgado, y que lo va alejando cada vez más de el vampiro de Crepúsculo.
Se ha hablado hoy de los memes de su personaje en Crepúsculo en la rueda de prensa.
Sí, yo me acordaba también mucho del ser querido, y de cómo Sorogoyen decía de que muchas veces cuando veía cosas en pantalla no se las creía. A mí lo que me ha pasado es que yo, que trabajo en televisión, había una parte de lo que era la grabación que no me creía. ¿Por qué? Porque este tipo de programas es un programa en el que la tensión es absoluta, y ellos se trataban bastante bien, diré, en la película. Son programas en los que solo tienes una oportunidad y tiene que salir bien a la primera. Y yo te aseguro que en los combos televisivos los gritos son muchísimo mayores. Y sobre todo la parte de casting, que yo es la que he hecho, que sería el equipo que se encargaría de buscar todos esos casos, esa es la parte que peor lo pasarían, porque son casos súper delicados, con muchísimo trabajo de lo que no se, y eso sí que no se ve en la película. Me parece que la productora tiene una, es el contrapunto muchas veces cómico.
Merritt Weber,
el personaje de Merritt Weber, que es el contrapunto cómico, pero si te paras a pensarlo, es la parte más turbia de toda la película, porque está dispuesta a cualquier cosa simplemente por conseguir el ser, y sobre todo siendo ella la que no pone la cara.
Claro, yo creo que lo que está más logrado en la película es esa exploración temática de la relación de Estados Unidos con la cultura del éxito, de la fama, y de conseguir esas metas que te has planteado. Creo que el personaje que interpreta Skyler Gisondo, que es ese señuelo, es como el corazón de la película de alguna forma. Pero creo que Lance Oppenheim, que es un director muy joven que viene a hacer documentales y que nunca había hecho ficción, de alguna forma siente a la vez fascinación por el caso real y siente como vergüenza de querer hacer una película basada en hechos reales. Es como si fuera un director menor por hacer eso. Y creo que se aferra de alguna forma a lo temático, pero que hay un contexto social, cultural y mediático fascinante que deja un segundo plano.
Las consecuencias, por ejemplo, no aparecen.
No te las cuenta, no te las cuenta. Yo venía de haber visto hace un par de años el documental que estrenaron en Sundance, que se llama Predators, y que es como, te presenta una historia mucho más amplia, y creo que Pattinson, por ejemplo, hace una caracterización fantástica, pero no sé nada más del personaje en la primera escena que en la última. Creo que no hay arco del personaje. Y creo que es una peli que se queda como pequeña de alguna forma. Estoy de acuerdo con eso, con María, que quiere centrarse tanto como en el artefacto y en el tema principal que le interesa a él, que por ejemplo no desarrolla lo absurdo que es que veamos cómo la policía se pone al servicio de un programa de televisión para cazar pederastas. Es decir, cuéntame un poco más de la Estados Unidos de esa época, o de cómo funciona un poco ese país.
¿Cómo
esa
se
sociedad?
Rompe un sistema de garantismo legal? Que claro, todo es tan burdo, y esa fascinación, justificarlo todo a la fascinación del mal o de la ambición y tal, pues se queda en un foco al morbo, es lo que me parece.
Y que la televisión funcione como justiciera también de estos casos, ¿no?
Claro, es que se avergüenza tanto de la parte real de la película que ni siquiera resuelve, por ejemplo, que ese programa fue cancelado después de pues lo que vemos en el tercer acto de la película. Y que uno de los problemas que tenía de raíz es que se hacían las cosas de tal forma que solo acababan en condena el 30 o 40% de los casos, y cuando lo hacía la policía acababa en un 90%. Es decir, claro, dame más información a veces para terminar el viaje o para entender la historia de auge y caída de lo que cuenta Primetime, que me parece una peli interesante, pero de alguna forma es una oportunidad perdida.
Bueno, pues como veis, la competición de estas últimas horas ha estado interesante. Más allá de los matices, creo que Primetime y sucederá.
No, es súper interesante ver la película, sí, ¿eh? Súper interesante.
Y Primetime, bueno, habrá que ver el recorrido que tiene, como decía Janine, en los próximos meses. Quería dejar unos minutos al final de este podcast para el documental fuera de concurso sobre Oasis, Don't Look Back in Anger, que dirigen Dylan Southern y Will Lovelace, y que tiene guión de Steven Knight, que es importante, en el que aparecen, pues claro, los hermanos Gallagher reuniéndose 15 años después de haberse peleado y haber cancelado todas sus actuaciones para el tour del año pasado. Yo no he podido ver entera la película porque me he tenido que salir a una reunión, así que yo no voy a hablar mucho de ella, pero aquí ha habido gente que la ha disfrutado y la ha visto. María Guerra, ¿cómo están los Gallagher?
Bueno, a mí me parece que el tema de hoy es la comunidad, es ver el estar juntos los seres humanos. Entonces, la película de los Gallagher, que yo tampoco soy una gran fan de Oasis porque no, porque me dan miedo las multitudes, no sería capaz de ir nunca a un sitio así de lleno de gente, pero lo que más me ha impresionado de este documental es que la mirada estaba puesta en el público, en cómo los Gallagher se sorprenden y se dan cuenta de que su ruptura ha sido un error porque han dejado tirada a millones de personas, y entonces la cámara es todo lo contrario a la cámara del Mundial, que se fija en las tías buenas, sino que es que capta unas imágenes de auténtico delirio, pero delirio recogido, como si fuera una catedral, o sea, la sensación de templo, de unión, de humanidad, de gratitud. Hay un momento que uno de ellos se santigua. Y es maravilloso porque lo que hace este documental es ver cómo los hermanos se están separando, cómo se tocan de mal. Entonces a mí me parece que es una película que pone la cámara precisamente en lo tremendamente humano que es el contacto físico, y que también eso ha definido un poco lo que es el siglo XXI, que hay muchas películas sobre lo que las cámaras buscan, que son estos monstruos, ¿no? O lo malo, pero deja del otro lado dónde están las personas, dónde está el público de los Gallagher. Yo quiero saber, por ejemplo, en el siglo XXI, dónde está el público, quién está solo en esa casa o tal. Y hoy también me parecía que una película que hablaba de la comunidad que se tocaba era la de Nanni Moretti. Entonces a mí me ha emocionado de una manera que yo decía, me voy a poner a llorar como una magdalena. Y yo creo que es que tiene los Oasis, más allá de que los dos sean unos frikis que se han pegado y que necesitarían ir a terapia urgentemente, es que muestra que la humanidad que se toca, y que, o sea, de verdad, es que eso es lo importante. Por eso es importante ir a un cine. Por eso es importante ir a una manifestación, aunque te hagan fotos los del Pinochet. Entonces, quiero decir que en el cine aprendes muchísimas cosas, pero las buenas tienen que ver con la humanidad. Y este documental yo creo que está rodado, o sea, cuando hay una voluntad de contar algo que desborda el cabreo de los Gallagher, que eso me ha encantado.
Sí, y luego también hay un tema que también me ha gustado mucho, que es la importancia del arte, en este caso es de la música, como se transfiere también de generación en generación, ¿no? Hay un momento también al final de uno de los conciertos que se ve a un chico joven. Tenemos que tener en cuenta que este documental se grabó el año pasado y, claro, hace 15 años que el grupo no se juntaba. Es decir, hay muchas generaciones que no han vivido realmente todo el exitazo que tuvieron durante los 90 y los 2000 Oasis. Y de repente veías a gente joven como, acabado el concierto, estaba dando vueltas, mirando al techo como diciendo, he podido vivir esto y no me lo imaginaba, y simplemente es porque sus padres se lo han transmitido, ¿no? Y eso se ve también en otros niños que hay más adelante en el concierto de Manchester. Entonces también es ese momento en que dices, wow, ¿no? Cómo el arte puedes en, bueno, pues algo que te gusta a ti mucho, cómo puede trascender de una generación a otra y cómo, bueno, pues cómo muchos grandes autores también del cine, ¿no? Tienen ahora muchísimo seguimiento también gracias a todo esto.
Bueno, es que a mí me pasó una cosa de abuela cebolleta y es que en Cannes, en el año de Looking for Eric, la película de Ken Loach, yo haciendo preguntas, como siempre, así a lo bestia, no entendía muy bien quién era Cantona, qué pasaba con Cantona, por qué era tan importante Cantona. Y entonces Paul Laverty, que es un hombre tan inteligente, dijo, vamos a ver, el fútbol tiene mucha importancia porque el fútbol une a mucha gente y hace feliz a mucha gente. Entonces, en el fútbol, si pierde el Manchester, hay mucha violencia de género. Eso es verdad. Pero la realidad es que los momentos de felicidad colectiva son preciosos y es maravilloso que el cine los pueda mostrar. Y yo nunca había visto esto de esta manera y luego, mira, es lo de las nuevas generaciones, claro, tú, el compartir, por eso yo creo que todo está tan deshumanizado. Yo ya estoy harta de ver lo que pasa delante de ver a los muertos como encima, delante de la cámara. Yo quiero ver lo que no vemos, que es lo que ahora mismo es lo importante. Y entonces este me ha parecido, milagro en la catedral total.
Eso sí, también vamos a decir que captan perfectamente la tensión entre los dos hermanos. No. La tensión en el grupo en el momento de los ensayos. puedes cortarse.
Se corta con cuchillo totalmente.
Sí, totalmente.
Es increíble y cómo en ese primer concierto hay un momento en el que uno de los hermanos le coge la mano al otro y el otro se queda...
Bueno, es que no le coge los dedos, le coge de la muñeca como el que coge un castigo.
Exacto, sin decirle nada, ¿no? Le coge, levanta en el brazo y claro, el otro se queda tan descompuesto que luego tú le escuchas decir... he estado tocando en el concierto sin saber lo que estaba tocando.
Bueno, es que dijeron, hemos
porque
tenido...
Porque no, claro, me estaba recuperando todavía de este gesto de mi hermano que no me lo esperaba.
Claro, teníamos que ensayar tanto porque los... Bueno, otra cosa también que es muy... Que ya lo sabíamos y es que la música de los 80, de los 90 es machista hasta unos niveles. En esos ensayos no aparece una mujer.
Ni una mujer, yo
nada,
también lo pensaba.
Nada, nada, nada. Entonces, bueno, eso
la
quiero decir...
La de María en el paso ha sido ni sirviendo un café.
Ni sirviendo un café. Quiero decir, lo siento por la perspectiva de género que sé que molesta, pero es verdad que venimos lugar en el que es increíble cómo no, sencillamente no están y no importa, porque ahora ya ni siquiera, pero esa torpeza emocional mega masculina que han representado los Gallagher y que aquí se rompe, me parece que es muy simbólica y es maravillosa.
De hecho, se agradece que durante toda la película se ven muchas mujeres viviendo también el concierto, como ellas también lo, bueno, son muy fans. De hecho, en la sala hemos visto varias mujeres con camisetas de Oasis.
Claro,
y
claro.
Luego también me ha gustado mucho la secuencia de la policía en el que había bastantes mujeres, de hecho, una jefa de policía haciendo bromas con canciones de
Claro, y
de
diciendo, Oasis. Son hooligans. Cuidado, que vamos, sí. Nos enfrentamos en el concierto de Cardiff ante un evento explosivo en el que puede haber muertos si alguien se mete con un carácter que no es el correcto. Entonces, o sea, es para mí es la emoción total, pero vamos, ya bueno, ha salido tocada.
David, pues... si Metallica hizo terapia de grupo,
sí.
Los hermanos Gallagher te
pueden. Hay que decir que los hermanos Gallagher venido en Vaporetto juntos.
Ya, ya, que ya hay que acabar. Es que nos tenemos que ir a ver una película coreana. Es que aquí la vida sigue. Y tengo en el final de este podcast una buena noticia para vosotros y para vosotras, que es, dentro de una semana estaremos repartiendo un León de Oro. La buena noticia es que queda una semana. La mala es que queda una semana. Pero aquí estamos una semana más para contar todo lo que pase. María Guerra, Dani Mantilla, Yanina Pérez Arias, Iñaki Mayora, gracias. Hasta mañana. Adiós. Adiós a todos y a todas.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.